Felipe, ¿es más seguro WhatsApp?
Pero Néstor, por lo que
yo no
dice la doctora Botero, mejor dicho, segurísimo.
Ya le escribo una vaina, pero la borra.
Hay que borrarla porque hay que borrarla.
Claro, si no la borro,
si no la borra, pues le puede, lo pues puedes coger preso y le quitan el teléfono.
Eso fue lo que hicieron los Uribe.
Ellos borraron
Noguera.
Ellos borraron
y que fue borrar todos los rastros.
Sí, pero no solo borraron la aplicación.
También.
Borraron WhatsApp.
Bueno, sí, pero fíjense que a los gringos.
Pero fíjense que a los gringos lo que lograron fue, por lo que uno le entienda a la doctora Botero, no conocer los contenidos, sino a qué horas sabían que se habían. O sea, lo que queda alrededor, en qué momento se escribieron, a
sí,
qué
entre
horas.
Quiénes
participaron y no sé qué. No los contenidos como tal.
¿Ustedes se acuerdan del mito? Solo si tienen el wall.
Malware.
No, pero eso es para computador. Eso ya pues es cuando le chuzan a usted.
¿Se acuerdan del mito de BlackBerry que quien tenía el
malware?
Obama tenía
el
BlackBerry.
Software.
El que tenía.
Claro.
Esto, eso tiene que quedar en algún lado.
Es el PIN
de BlackBerry y demás.
Todavía en Estados Unidos, no sé en ese momento cómo esté, pero hasta hace un par de años solo se comunicaban a través de BlackBerry,
Vanessa,
unos BlackBerry super modernos.
Hace un par de meses, tal vez terminando
seguros.
La presidencia del presidente Barack Obama, terminó la época. Eso pues hace parte del mito, se quedó usted con el mito. 9:42. Álvaro.
Es que fíjese el contexto en que habla el fiscal sobre este tema. Hace unos años el único que tenía capacidad de intrometerse en la vida de los ciudadanos era el Estado. Tenía los recursos de inteligencia y la tecnología. Eso cambió. Ahora es el Estado el que dice, permítame a mí conocer información privilegiada porque los privados lo tienen. Por vía del hackeo, pues se ve. El caso emblemático es un candidato presidencial a través de un hacker enterándose de los secretos de Estado en una negociación para usarlo políticamente. Y es que el mundo cambió porque ahora los privados son los que tienen la información. La privacidad se acabó, esa batalla es un poco ilusa. Google y Facebook saben todo sobre nosotros. Lo que pasa es que no y los ciudadanos aceptamos eso y no nos preocupa. Lo que no queremos es que el Estado lo conozca, porque ahí sí entra, como en el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, pues el Estado totalitario. Si el Estado sabe todo sobre nosotros, pues se acaba la libertad.
Cada vez.
Pero los límites ahí son muy difíciles.
Pero lo que
por ejemplo, en Estados Unidos,
Álvaro, el fiscal precisamente es desmontar parte de esa intimidad que es natural o que usted espera que sea natural.
Claro.
Es decir, usted en el chat.
Claro, porque es que el Estado es el.
Usted en el chat se dice barbaridades con su amigo, con su amiga, con quien usted quiera. Y eso es lo que está expuesto.
Sí, pero lo que nos acaba de decir la doctora.
Sí, pero el Estado lo que está diciendo es.
No es posible.
Pero entonces, si no fuera posible, ¿por qué lo está pidiendo?
No, pero por vía de interceptar los teléfonos sí es posible. No, pero por otras vías sí. Es que antes el concepto era interceptar la señal entre los dos. Ahora se intercepta a través del teléfono o el computador. Hay otras maneras. Pues, de hecho, lo vemos todo el tiempo.
Distinto.
Entonces, ahora es el Estado el que dice. Permítanme a mí, porque todos los privados lo están haciendo, unos legalmente como Google y tal, y haciendo plata con eso, comercializando la información de los ciudadanos, y otros ilegalmente.
Pero ese
y el Estado es el que no puede. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, el FBI.
Ese argumento si todo el mundo espía, pues dejemos que el Estado también espíe.
Ahora, la verdad es que Google no es que espíe.
Néstor, yo me estoy aterrando de una cosa.
El FBI
me estoy aterrando.
Sí ha defendido mucho la prerrogativa. Y ahí ha habido ese debate en los Estados Unidos sobre si realmente el FBI sabe todo y simplemente no lo revela.
Pero mire,
el día que el Estado lo logre totalmente,
cada vez
llegamos al Estado totalitario total.
A ver, Aurelio.
Néstor, cada vez yo me aterro más del giro antidemocrático que está cogiendo Colombia. Esto es otra pieza más. Ya todos los días hay una burla más a la democracia. La gente gana la consulta en Cajamarca y el ministro Arce sale por un radio a decir que eso vale lo que sabemos. Hay un cabildo abierto y Peñalosa llena las sillas de funcionarios.
¿Y esto qué tiene que ver con
eso? Y ya vamos en la intimidad, porque el país está en una senda antidemocrática, porque el país está cada vez más antidemocrático, cada vez más hacia una dictadura.
Aurelio,
esto que está proponiendo Martínez Neira es vulgar.
¿Por qué?
Es absolutamente grosero contra los ciudadanos. Pero por supuesto, Néstor, esto ya es meterse debajo de las cobijas de la gente. Y ese es un reconocimiento además de la incapacidad para poder descubrir y criminalizar con los mecanismos y con los métodos y los instrumentos que hoy la Constitución del 91 nos consagra.
Pero Aurelio,
es un fiscal declarándose incapaz.
Aurelio,
es un
fiscal no pasa, está diciendo que un oyente pasa lo mismo que con el teléfono. El teléfono de su casa ha podido estar espiado, chuzado, ¿desde cuándo? Desde siempre.
No, yo estoy seguro que, pues, no, ya si me pone el caso mío, yo estoy seguro que el malware yo lo tengo puesto hace rato, eso, desde que Juan Manuel Santos era ministro de Defensa, a mí me chuzaron, en el DAS me chuzaron, estoy en el libro de Julián Martínez, yo no estoy hablando por mi causa, estoy diciendo es que esto es un atropello.
Pero Aurelio, yo lo que digo es, con base en este ingeniero que me está describiendo, me dice, Néstor, es que las chuzadas ya existían antes de los aparatos modernos de hoy.
Pero incluso yo le digo una cosa.
¿Cuál es la diferencia entre que le chuzen en el teléfono a que le chuzen el WhatsApp?
En el WhatsApp usted tiene una relación, es distinta, es diferente, usted puede expresar sentimientos, por ejemplo, de manera gráfica, etcétera, tiene una expresión distinta, no es lo mismo, pero, es una expresión diferente, incluso si usted mira chats, a veces hay expresiones hasta más íntimas de las personas que en lo otro, esto es el colmo lo que está proponiendo.
Un poco en abono de lo que dice Aurelio.
Es el colmo porque...
Una de las razones por las cuales internacionalmente se ha protegido, digamos, esta intimidad es porque se considera precisamente que es una defensa contra el autoritarismo. Digamos, es una garantía de la libertad de expresión. Y en varios países, por ejemplo, en la primavera
árabe,
se usó mucho el instrumento del WhatsApp para poder coordinar la acción colectiva porque el Estado no podía meterse ahí.
Si es que yo estoy malinterpretando, el fiscal no dijo vamos a chuzar a todo el mundo. Lo que dijo es con una orden judicial.
Sí, claro. Y
previa
lo que dijo,
orden.
Carolina es que eso no se puede hacer.
Pero
previa
orden. A ver, Juan.
Lo que plantea Carolina es que sí se puede hacer, pero hacerlo implicaría no desencriptar solamente una conversación particular, sino otras. Entonces, pongamos un ejemplo concreto, un ejemplo especulativo de algo que podría suceder. Conocen las autoridades que entró un cargamento de explosivos a Bogotá y que van a volar a algún lugar importante, un centro comercial en Bogotá. Eso lo conocen, pero no tienen la manera de acceder a la conversación donde se dice dónde está la carga explosiva. El dilema que plantea la doctora Botero es académicamente apasionante y en términos de seguridad apasionante y de intimidad, porque eso, con la tecnología de hoy, se podría detectar si desencriptan las conversaciones. Y ella lo dijo, el problema es que el riesgo es que no es solo esa conversación entre los dos, no es la conversación entre el que mandó el explosivo y el que lo recibió. ¿Qué debe hacer el Estado? ¿Podría el Estado decir, nos comprometemos éticamente a desencriptar para poder encontrar WhatsApp, ese mensaje que nos diga dónde está el explosivo o no?
Ese
es el ejemplo.
Pero parte del dilema es, ¿el Estado, Juan, tiene ética? ¿Usted cree que el Estado tiene ética y puede hacer compromisos éticos? La ética en el Estado se llama la ley. Y cuando
la ética en el Estado tiene que ver con la aplicación de los instrumentos que tiene a su disposición, entre ellos el de interceptar comunicaciones cuando hay razones de defensa nacional.
Claro,
hasta ahora el Estado lo ha violado y lo que hemos visto es una sucesión de chuzadas que son unas chuzadas que violan la ley. Pero vuelvo al ejemplo, ¿qué harían ustedes? Y se los planteo a mis compañeros del panel y a mis compañeros de la mesa. Se sabe que le mandaron al que recibió los explosivos vía WhatsApp la indicación de dónde están los explosivos con los que van a volar un centro comercial. ¿Desencriptarían o no desencriptarían?
No, pues claro que
el compromiso del Estado, ¿qué es? ¿No desencriptar o proteger a las miles de personas que se pueden ver afectadas por un atentado terrorista?
El problema no es del Estado, Juan.
El problema sobre el individual, en ese caso sí, obviamente.
¿Y cómo supieron que fue
WhatsApp? Pero de todas maneras, mire que el Estado sí se está metido en muchas de estas cosas, perdón, Aurelio.
¿Cómo supieron que era explosivo? No,
¿y cómo supieron que fue vía WhatsApp que le mandaron la
instrucción? Pero es que el problema es que técnicamente no se puede.
Héctor, la pregunta es a Juan, ¿cómo supieron que fue vía WhatsApp que le mandaron las instrucciones?
Si no se meta.
Por otro WhatsApp.
Porque interceptaron una razón, porque tenían la línea interceptada y le dicen el uno al otro, oiga, por el... Por el WhatsApp le mandé las coordenadas de donde van los explosivos.
Por teléfono le dice al otro que mire el WhatsApp.
No tiene nada que ver cómo se enteraron. Por claro. WhatsApp están unas coordenadas, es buena. Pero Juan,
claro. Pero es que mire, el punto es
pero es que el tema
pero
no
acéptenme
es para
el ejemplo, ¿qué, no ¿qué harían
luchar?
Ustedes? Juan, entonces, que no, explote es que no la bomba, nadie, es que exploten la bomba y maten miles de personas.
Es que el problema no es del Estado.
Nadie le dice o bomba o interceptar el WhatsApp, pues obviamente. La respuesta es claro que hay que desactivar cualquier cosa para evitar un atentado terrorista. Pero con ese mismo argumento, entonces, ¿cuántas cosas se han violado
pero,
en temas de
comunicación? Hay una aclaración que yo creo que es muy importante. El Estado colombiano hoy tiene autorización para interceptar cualquier tipo de comunicación previa a una orden judicial, cualquiera, incluido el WhatsApp. Lo que pasa es que la del WhatsApp no se puede ejecutar porque técnicamente es imposible. Entonces, el Estado colombiano y cualquier Estado del mundo, y todos estarán tratando de hacerlo, lo que tienen es que desarrollar una tecnología superior a la del WhatsApp para poder meterse en esas comunicaciones. La limitación, digamos, la tiene hoy es que los Estados no han sido capaces de traspasar esa barrera que le da la encriptación de las comunicaciones.
Pero que al final de cuentas es hasta dónde tiene el Estado la capacidad para vigilarnos.
Pero Néstor, yo creo que esos registros sí quedan en algún lado. Mire lo que me pasó la semana pasada. Yo estaba buscando una repisita para el televisor, para poner ahí el decodificador. Y de un momento a otro me aparece en Facebook una publicidad sobre repisas para yo estaba buscando. Facebook, ¿cómo sabe que yo estaba buscando eso?
Pero porque va dejando cookies y eso.
No, porque había tenido una conversación en WhatsApp.
No había buscado.
Yo dije, ¿cómo Facebook sabe?
No, WhatsApp es de Facebook, ¿no?
WhatsApp es de Facebook. Y hacia allá va la publicidad.
En WhatsApp, lo que usted me dice es, en WhatsApp uno pone repisita y a los dos minutos le llega el aviso de publicidad.
No, pero a mí sí no me ha pasado.
Por eso, precisamente le preguntábamos a esta niña Carolina, a esta Carolina Botero, la especialista en estos temas, ¿qué pasaba ahora que precisamente desde el año pasado están compartiendo toda la información y todos los datos WhatsApp y Facebook? ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Exactamente, Víctor. Entonces, es cierto. Claro, bueno. Cualquier palabra que usted meta en WhatsApp, después le aparece una nevera, en Facebook, o un aviso de cualquier otra cosa.
Esos registros sí quedan en algún lado.
Sin lugar a dudas.
Yo no sé por qué me están llegando avisos de porno, por ejemplo. ¿Por qué será? ¿Por qué será?
¿A quién le escribió ayuda? ¿Qué?
9:53 a.m.
En la búsqueda de
minutos.
¿De qué está metido?
Sí, o sea, por... Es que lo que dice Víctor
usted asoma la nariz y de inmediato saben quién es usted. Eso es lo que se llama inteligencia artificial.
Y así pasa.
Porque de eso se tratan las redes sociales y esa es la información. Y así van descifrando.
De hecho,
y eso es lo que hace que Google sea tan rico. Porque, claro, usted busca cualquier cosa, usted pone Barranquilla y a usted inmediatamente abre, le llegan avisos
hoteles,
de hoteles, pasajes.
Pero es que nosotros mismos hemos propiciado ese fin de la privacidad y ese fin de la intimidad. Cuando usted ve lo que son las redes sociales y todo el mundo poniendo fotos,
¿qué será? ¿No? Todas las cuentas
con
redes sociales.
Las esposas, con los hijos, con el perro, con el gato, en la fiesta, en la rumba.
¿Qué quiere vivir en el siglo XXI con sus riesgos?
¿Por qué tienen que ser invasivas las publicidades? Te mira uno
porque eso se trata, que tiene eso que es estar bien comunicado va amarrado a unos sacrificios.
La profesora Yolanda Reyes lo escribió en El Tiempo el otro día a propósito de lo que dice Paola, que es que a los niños les enseñan antes que hablar a posar. Y después decimos que porque viola la intimidad.
9:54, regresamos. En segundos hay noticia de última hora y problemas en Caracas, Venezuela.